Saludamos a los oyentes del programa Historia de la Iglesia. En programas anteriores, tratamos el caso de los llamados padres de la Iglesia, aquellos líderes de la Iglesia, distinguidos maestros y doctores de la cristiandad de los primeros 5 siglos, exceptuando por supuesto a los apóstoles. Para facilitar el estudio de estos, tomamos prestada una clasificación que es la siguiente división de estos grandes líderes de la Iglesia primitiva. Hablamos acerca de los padres apostólicos, llamados así porque conocieron o fueron discípulos directos de alguno de los apóstoles. Hablamos de los padres apologistas, aquellos que escribieron literatura apologética, es decir, en defensa de la fe, dirigida a los gobernadores y paganos en general. Hablamos acerca de los padres polemistas, que escribieron literatura contra las herejías de la época. Y hoy vamos a empezar a hablar acerca de los teólogos científicos, del 225 al 500 después de Cristo. Los 3 primeros grupos ya los tratamos, y los teólogos científicos que trataremos hoy fueron llamados así porque eran estudiantes sistemáticos de la teología y la filosofía, y estos se dirigían a la Iglesia para edificación. Resultaría muy extenso mencionar a todos aquellos que componen este grupo, así que por razones de tiempo que impone este programa, nos limitaremos a los más importantes, y hoy solamente estaremos hablando de uno solo de estos padres, muy importante, llamado Atanasio. Atanasio, conocido también como Atanasio el Grande y el padre de la ortodoxia, nació en el 298 después de Cristo en Egipto y fue tomado al cuidado de Alejandro, obispo de Alejandría, por el 313, llegando a ser diácono de la Iglesia. Se dedicó ampliamente al estudio de los clásicos, de la escritura y de los padres de la Iglesia, formando así su mente para las controversias en las que pronto se vería envuelto. En el año 325 acompañó al obispo Alejandro al concilio de Nicea, donde muy pronto se distinguió por su celo y habilidad en refutar a los arrianos, una secta que negaba la deidad de Cristo. Ya antes del concilio de Nicea había escrito 2 obras donde planteaba que el centro de la fe cristiana es la encarnación de Jesucristo, la presencia de Dios con la humanidad. En este punto de nuestra historia debemos hacer un alto para considerar brevemente acerca del concilio de Nicea y lo que ocurrió allí y la lucha que generó posteriormente. Este concilio fue convocado por el emperador Constantino para tratar de resolver la guerra que se había desatado entre los arrianos, que ya describimos el tipo de secta que era, y los ortodoxos, la cual amenazaba con desmembrar el imperio. Arrio era un diácono de Alejandría, 40 años mayor que Atanasio, que alrededor del 319 presentó una carta al obispo Alejandro en la que argumentaba que si el Hijo de Dios era realmente Hijo del Padre, tenía que haber tenido un comienzo. Es fácil ver cómo esta doctrina preparó el terreno para la herejía arriana que vendría luego. Si solo el Padre es autoexistente y no generado, ¿cómo puede afirmarse, según ellos, que el Hijo, el cual no posee tales atributos, según Orígenes, comparte con el Padre una divinidad perfecta? La controversia entre Arrio y Alejandro se tornó tan violenta que este último convocó un sínodo en Alejandría en el que Arrio y sus partidarios fueron condenados y depuestos. Arrio entonces se refugió donde su amigo, el obispo Eusebio de Nicomedia, desde donde continuó defendiendo arduamente sus puntos de vista. El concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino para subsanar esta cuestión, se reunió en Nicea, en Asia Menor, en el año 325 después de Cristo, con la asistencia de unos 318 obispos, la mayoría de los cuales provenían de la parte oriental del imperio. Ahora bien, es importante que nos ubiquemos en el momento histórico en que este concilio se llevó a cabo. Apenas unos años antes, los cristianos habían sido severamente perseguidos. De hecho, muchos de los miembros del concilio todavía llevaban las señales del martirio en su cuerpo. Pero ahora, el mismo emperador ofrecía a estos cristianos todo cuanto fuese necesario para que el concilio se llevase a cabo. Una vez terminado el concilio y coincidiendo con el vigésimo aniversario del mandato de Constantino, este invitó a todos los miembros a un grandioso banquete. Los arrianos presentaron una declaración doctrinal que fue violentamente rechazada. Al ver entonces que resultaría imposible la aceptación de sus doctrinas, estuvieron dispuestos a aceptar una declaración vaga que pudiese ser aceptada por todos, y esta fue presentada por Eusebio de Cesarea, el historiador de la Iglesia Antigua, quien era partidario de una reconciliación entre ambos partidos, ya que, aunque no sustentaba el arrianismo en su forma extrema, tampoco se adhería al grupo mayoritario a cuyo frente se hallaban Alejandro, Marcelo y Atanasio, el personaje de hoy. Para tales fines, Eusebio conciliadoramente presentó a la asamblea el credo de su propia iglesia, donde decía: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, hacedor de todas las cosas, de las visibles y las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, la palabra, el Logos de Dios, Dios de Dios, luz de luz, vida de vida, Hijo unigénito, el primogénito de toda la creación, engendrado del Padre desde antes de todos los tiempos, por quienes también fueron hechas todas las cosas, quien por nuestra salvación se hizo carne y vivió entre los hombres y sufrió y resucitó al tercer día y ascendió al Padre y ha de venir con gloria a juzgar a vivos y muertos. Creemos en un solo Espíritu Santo. Los arrianos y muchos de los obispos presentes hubiesen aceptado este credo presentado por Eusebio, pero Atanasio se rehusó a menos que se ampliara y especificara cuidadosamente cada afirmación concerniente a la deidad de Jesucristo. Atanasio se dio cuenta que esta declaración doctrinal podría ser interpretada por los arrianos a su manera, poniendo en juego la verdadera fe. Finalmente, luego de un cuidadoso estudio, el concilio aprobó la siguiente declaración doctrinal: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no hecho, consustancial al Padre, por medio del cual todas las cosas vinieron a ser, las que están en el cielo y las que están sobre la tierra, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió a la tierra y fue hecho carne y sufrió y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo, a quienes digan pues que hubo un tiempo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos condena la Iglesia Católica. Los obispos aprobaron el credo con la excepción de unos pocos que se negaron a firmarlo, entre los cuales estaba Eusebio de Nicomedia. Estos últimos fueron depuestos y condenados por la Asamblea. Y a esta sentencia Constantino añadió la suya enviando al exilio a estos obispos que fueron depuestos. Esta era la primera vez que se intentaba imponer a la fuerza un credo a toda la cristiandad que sirviera como medida de ortodoxia. El credo de los apóstoles, del que hablamos en el programa pasado, aunque anterior a este credo de Nicea, se limitaba a una confesión personal para distinguir a los herejes de los cristianos ortodoxos y combatir la herejía de los gnósticos. Ahora, veamos a Atanasio de nuevo, Atanasio como obispo. A la muerte de Alejandro en el 328, Atanasio fue nominado como obispo de Alejandría, en parte por la recomendación de su predecesor, el mismo Alejandro, y por otra parte por aclamación popular. Atanasio estaba completamente opuesto a esta idea, pues rechazaba con todo su corazón la pompa eclesiástica, pero a pesar de ello fue elegido, aunque en contra de su voluntad. Tenía 30 años de edad en ese momento, y ese mismo año Constantino levantó el exilio que había sido impuesto a los herejes arrianos, lo cual significó el inicio de una lucha que parecería interminable entre ellos y Atanasio, el hombre más temido por los sectarios arrianos. Por un rumor, fue acusado de haberse jactado de que él, con su influencia, podía detener los envíos de trigo de Alejandría a Constantinopla, y de inmediato también fue exiliado a un lugar llamado Treveris. Cuando murió el emperador Constantino, fue sucedido por sus hijos, quienes permitieron el regreso de todos los exiliados por causa de las controversias teológicas entre los arrianos y los ortodoxos. Y Atanasio volvió a Alejandría, donde encontró que un tal Gregorio arriano se decía ser el obispo y pretendía contar con el apoyo del gobierno. Atanasio tuvo que salir otra vez de la ciudad, esta vez hacia Roma, y allí expuso su causa ante el obispo Julio, quien no solo le dio la razón, sino que declaró a Atanasio como el obispo legítimo en un sínodo reunido en Roma. Aunque no pudo regresar de inmediato a Alejandría, el emperador de Occidente, Constante, pidió a su hermano Constantino II, emperador de Oriente, que permitiera su regreso. Al llegar de la ciudad fue recibido como un héroe, ya que no resistían los desmanes de Gregorio. Posterior a esto, sufrió otros exilios hasta que se radicó definitivamente en Constantinopla, pero no fue sino hasta el año 381, en el segundo concilio ecuménico reunido en Constantinopla, que se ratificó la fe en el credo de Nicea. Ya Atanasio no estaba vivo para ver la victoria de la ortodoxia. Cinco exilios que sumados hacen 20 años, incontables sufrimientos, fue el precio que este hombre tuvo que pagar por defender la doctrina que él consideraba ser la piedra angular del cristianismo, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Como alguien dijo, por su vindicación de la verdad fue muy odiado, muy amado y siempre respetado y temido. Por su lucha a favor de la ortodoxia, a veces en la soledad, se acuñó aquella frase, Atanasio contra todo el mundo. Murió pastoreando su iglesia en el año 373 después de Cristo. Y hasta aquí llegamos en esta entrega del día de hoy. Gracias por haber permanecido con nosotros, queridos escuchas del programa Historia de la Iglesia. Un saludo a los oyentes del programa Historia de la Iglesia. En un programa anterior tratamos el caso de los llamados teólogos científicos, que va del 225 al 500 después de Cristo, llamados así porque eran estudiantes sistemáticos de la teología y la filosofía, y fundamentalmente se dirigían a la iglesia para edificación. En esa ocasión anterior hablamos acerca de Atanasio, y hoy continuaremos con este grupo de líderes de la iglesia primitiva, y vamos a comenzar hoy con Cipriano de Cartago. Así como Orígenes se caracterizó por su extraordinaria erudición y Tertuliano por su poderosa apología, Cipriano de Cartago ha pasado a la historia como el gran pastor del siglo III. De él dice Philip Schatz: la iglesia católica antigua alcanza su madurez en la enseñanza y expresión de Cipriano. Nació en Cartago alrededor del año 200 después de Cristo en el seno de una familia noble, pero pagana, y hasta su madurez vivió una vida acomodada, rodeada de los vicios propios de los paganos de la época. Conoció al Señor en su edad adulta por medio de un presbítero llamado Cecilio y recibió el bautismo en el 245 o quizás en el 246 después de Cristo. Desde el mismo momento de su conversión, Cipriano se apartó de todo aquello para dedicarse al estudio de la Escritura, así como también al estudio de los escritos de algunos de los padres de la Iglesia, sobre todo de Tertuliano, a quien él llamaba el maestro. Este último ejerció una gran influencia en su vida. En un hecho sin precedente, fue elegido obispo de Cartago tan solo 2 años después de su bautismo por aclamación popular, y por espacio de 10 años ejerció el obispado en Cartago con una singular sabiduría y ejemplar fidelidad. Murió como mártir durante la persecución de Valerio el 14 de septiembre del 258 después de Cristo. Cipriano poseía un talento administrativo poco común, sobrepasando a todos los obispos de su época. Y en un momento en que los cismas amenazaban la iglesia, Cipriano se levantó como el campeón de la unidad cristiana. Fue tal vez su concepto de la unidad lo que llevó a Cipriano a formular su teología acerca del gobierno de la iglesia y del obispado. A pesar de que las Sagradas Escrituras no hacen ninguna diferencia entre los términos pastor, obispo y presbítero para designar la misma función pastoral, sino que las entiende como las mismas designaciones, ya en esa era existía una tendencia equivocada a marcar una diferencia entre las funciones del obispo y del presbítero o pastor como si se tratara de oficios diferentes. Aunque este error no comenzó con Cipriano, sus escritos contribuyeron a acentuar este error aún más, y esta tendencia llegó a fortalecer la creencia de que el obispo estaba por encima de las demás designaciones de pastor y presbítero, y que estar en una posición jerárquica sobre los demás le debían obediencia. Esto trajo consigo no solo la semilla del obispado como una función diferente y superior al pastor o presbítero, sino que también trajo consigo la idea de una supremacía del obispado de Roma sobre los demás obispados, y consecuentemente la idea del papado romano se impuso basado en estas creencias. Sin embargo, a pesar de estos errores del gobierno eclesiástico, evaluar a Cipriano de Cartago, y evaluándolo, notamos en él de inmediato un mayor apego a la escritura que muchos escritores antiguos, así como también una tendencia menor a mezclar la enseñanza de la Biblia con las especulaciones filosóficas. Sin embargo, no podemos decir que está libre del error, no solo en lo concerniente al gobierno de la iglesia, sino también en algunas áreas referentes a la soteriología. Vamos ahora a ver otro importante padre de estos teólogos científicos llamado Basilio el Grande. Este nació de la región de Capadocia, en Asia Menor, y en el siglo IV esta región fue la cuna de 3 grandes gigantes de la fe: Basilio el Grande, su hermano Gregorio de Nisa y el amigo de ambos, Gregorio de Nacianzo o el Nacianceno. Este famoso trío es conocido en la historia de la iglesia como los 3 capadocios, por la región de donde eran, de la Capadocia. La familia de Basilio y Gregorio era tradicionalmente devota de la fe cristiana. Basilio padre había cifrado sus esperanzas en el hijo que llevaba su nombre, de que continuaría su fama como abogado y orador, y para estos fines lo envió a la escuela de Cesarea en Capadocia, y luego a Antioquía y finalmente a Atenas. A su llegada a Cesarea, Basilio alcanzó notoriedad por todos los conocimientos que había adquirido. Pronto le dieron la cátedra de retórica de la Universidad de Cesarea, noticia esta que no fue bien recibida por su hermana Macrina, quien veía el envanecimiento de su hermano. Ella le amonestaba para que viviera más acorde con su fe cristiana. En eso estaban las cosas cuando su hermano Naucracio murió, y este hecho impresionó tremendamente a Basilio por la cercanía que había entre él y ese hermano que había muerto. Fue entonces cuando decidió enmendar su vida y entregarse por entero al servicio de Dios. Renunció a su cátedra retórica e, influenciado por su hermana Macrina, decidió apartarse a Egipto para aprender la vida monástica. A su regreso, fundó en Íbora una comunidad de ideales monásticos junto a su amigo Gregorio. Al mismo tiempo, se dedicó a escribir reglas y principios, de donde más tarde se derivó toda la legislación de la vida monástica en la iglesia ortodoxa griega. Pero esta vida contemplativa no podía durar mucho para un hombre de la capacidad de Basilio. A los 6 años de estar en Ígora fue nombrado presbítero de Cesarea, cargo que aceptó en contra de su voluntad. A la muerte del obispo, los nicenos estaban convencidos de que Basilio era quien debía ocupar el cargo de obispo en Niza, así que, a pesar de la oposición de los arrianos, Basilio resultó electo. Con el propósito de fortalecer el bando arriano, recuerden que era una herejía que negaba la deidad de Cristo, el emperador de turno anunció que haría una visita a la ciudad, pero antes decidió enviar algunos funcionarios para que allanaran su camino, tratando de doblegar a Basilio hacia esta posición. Uno de sus funcionarios fue Modesto, quien perdió la paciencia hablando con el obispo, llegándole a amenazar con la confiscación de sus bienes, el exilio, la tortura y la muerte, a lo que Basilio respondió: "Lo único que poseo que puedas confiscar son estos harapos y algunos libros. Tampoco me puedes exiliar, pues donde quiera que me mandes seré huésped de Dios. En cuanto a las torturas, ya mi cuerpo está muerto en Cristo, y la muerte me hará un gran favor, pues me llevará más rápido hasta Dios." Modesto se sorprendió tanto de la respuesta de Basilio que le confesó que nunca antes se habían atrevido a hablarle así, a lo que respondió: "Quizás", le dijo Basilio, "ello se debe a que quizás nunca te has tropezado con un verdadero obispo." Durante su ministerio se distinguió como un gran orador y teólogo, pero sobre todo como un gran pastor y administrador eclesiástico. En contraste con su salud precaria, su estilo era elegante y vigoroso, y la doctrina de la Trinidad fue la arena donde libró la más fuerte de sus batallas. Pasamos a otro de los 3 grandes capadocios de ese grupo, de esa región de Capadocia, llamado Gregorio de Niza, y este hermano de Basilio era exactamente lo opuesto a aquel en cuanto a temperamento. Siempre prefirió el silencio, la quietud y el anonimato, y como dice el historiador Schaff, era un hombre más de pensamiento que de acción. Es relativamente muy poco lo que sabemos acerca de Gregorio de Niza. Participó como uno de los principales teólogos en el Concilio de Constantinopla, ejerciendo así una gran influencia para el restablecimiento de la fe nicena. Murió cerca del 395 en la soledad y quietud que siempre había deseado. El tercero de los 3 grandes capadocios, Gregorio de Nacianzo, también conocido como el teólogo, nació en el 330 después de Cristo, posiblemente en Nacianzo, donde su padre era obispo. Al igual que Basilio y Gregorio de Niza, recibió una esmerada educación religiosa, no solo de su padre, sino también de su madre. Al igual que Basilio, se dedicó muy joven al estudio, primero en Cesarea y luego en Atenas, donde pasó 14 años y donde hizo amistad con Basilio. Regresó a Nacianzo, donde se dedicó a ayudar a su padre, retirándose de vez en cuando a la vida contemplativa. Llegó incluso a visitar a su amigo Basilio a Íbora, la comunidad que éste había fundado recientemente. En Nacianzo, Gregorio era muy admirado por su potente oratoria. De hecho, en este aspecto sobrepujó enormemente no solo a sus amigos capadocianos, sino también a todos los padres griegos, exceptuando únicamente a Crisóstomo. Fue así como, en contra de su voluntad, fue elegido presbítero de Nacianzo. Con el propósito de evadir esa responsabilidad, fue otra vez a Íbora, pero no pudo eludir el llamado por mucho tiempo, así que regresó a la ciudad a ocupar sus funciones. Allí, una vez, se vio envuelto en las controversias de la época respecto a la Trinidad. Basilio nombró a Gregorio como obispo de Sásima. Finalmente, el nuevo emperador Teodosio, católico ortodoxo, entró por las puertas de la ciudad en febrero de 380 después de Cristo y pronto echó a los arrianos, aquellos herejes que niegan la deidad de Cristo, los echó de la ciudad. Poco tiempo después fue elegido obispo de Constantinopla, no solo por aclamación popular, sino también con el consentimiento del emperador. Cuando se celebró el Concilio de Constantinopla, Gregorio presidió las primeras sesiones en su calidad de obispo de la ciudad. Sin embargo, muy pronto sus opositores argumentaron que él no podía ser obispo debido a que todavía era obispo de Sásima. Esa fue para él una fantástica oportunidad para renunciar a ese cargo que nunca había deseado. De todos modos, la fe nicena triunfó, el credo niceno triunfó, en gran parte debido a la influencia que los tres grandes capadocios, Basilio, Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianzo, ejercieron durante todos estos años que presidieron el concilio. Gregorio finalmente se retiró a la ciudad de Arianzo, en donde se dedicó a la escritura y murió alrededor del 390 después de Cristo. Y hasta aquí esta entrega en el día de hoy de Historia de la Iglesia, donde hemos visto a los teólogos científicos. Continuaremos en una próxima entrega. Saludamos a los oyentes de nuestro programa Historia de la Iglesia. En programas anteriores vimos algunos padres de la Iglesia que pertenecen al grupo de los llamados teólogos científicos. Estos eran estudiantes sistemáticos de la teología y la filosofía, los cuales se dirigían o dirigían sus escritos y sus enseñanzas primariamente a la Iglesia para edificación. Y vimos personajes tales como Clemente de Alejandría, Orígenes, Atanasio, Cipriano de Cartago, Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio el Nacianceno. Hoy continuaremos mencionando algunos otros de estos padres de la Iglesia que pertenecen a este grupo que denominamos los teólogos científicos. Otro importante personaje es el llamado Juan Crisóstomo. Este gigante de la fe, que después de su muerte sería llamado Crisóstomo o Boca de Oro, debido a su brillante predicación, nació en Antioquía en el 347 en el seno de una familia en extremo piadosa. Su madre se preocupó de darle una buena educación cristiana a su hijo, de modo que no fuera arrastrado por el paganismo. Se dirigió a la soledad de los monasterios en las montañas cerca de Antioquía, donde pasó 6 años dedicado al estudio de la teología y a la meditación. Pero su entera dedicación a la vida monástica terminó por minar su salud y tuvo que regresar a Antioquía en el 380 después de Cristo. Allí fue ordenado diácono y luego presbítero, donde pronto llamó la atención por el poder de su predicación. En un siglo que escuchó la brillante oratoria de hombres como Basilio, Gregorio de Nacianzo, Ambrosio y otros, Juan Crisóstomo descolló por encima de todos ellos y sin duda alguna es el más grande expositor y predicador de la Iglesia griega. En el 397 después de Cristo, en el obispado de Constantinopla, quedó vacante y fue así como, en medio de intrigas políticas a las cuales Juan Crisóstomo estaba totalmente ajeno y en contra de su voluntad, el famoso predicador fue electo obispo. Desde esa posición usó todo el poder de su oratoria para denunciar la laxitud espiritual del clero, del pueblo y de los poderosos. Esto pronto le ganó el respeto de los que le escuchaban, pero también el odio y la envidia de otros. Una de las personas más afectadas con esta predicación era la emperatriz Eudoxia, la cual quedaba en evidencia cada vez que Crisóstomo arremetía contra la pompa y la vanidad de la corte. Así que, a través de muchas intrigas, logró Eudoxia que el emperador lo enviara al exilio. Esto provocó la inmediata indignación del pueblo, y a pesar de que Juan había decidido irse tranquilamente para evitar motines y desórdenes, parecía que la revuelta era inevitable. Para colmo, esa noche la tierra tembló, así que pocos días después, debido a las asustadas súplicas de la emperatriz, Crisóstomo regresó a su iglesia y a su púlpito, donde siguió predicando igual que antes. El resultado fue que, luego de algunos meses de intrigas, el predicador fue exiliado nuevamente. Esta vez se dirigió a la pequeña aldea de Cúcuso, donde Crisóstomo, que no podía predicar, usó entonces el poder de su pluma para conmover al mundo. Aún el obispo de Roma, Inocencio I, se fue de su parte junto con muchos otros, pero aún así no pudieron hacer nada para que el exilio de Juan fuese levantado. Crisóstomo no fue únicamente un poderoso predicador, el más grande de su época, sino también un gran pastor. Su lenguaje era solemne, vigoroso y a la vez fiero. Su predicación era expositiva, llegando a cubrir prácticamente todos los libros de la Biblia. Vamos a pasar a otro personaje muy importante, otro teólogo importante de esta época, que es Ambrosio de Milán. Y aquí un personaje interesante de la historia, el cual llegó a ser obispo de Milán a través de un proceso que no ha podido ser aún muy bien explicado por los historiadores. Hijo del prefecto, que era similar a un gobernador o alcalde, del pretorio de las Galias, nació en Treveris cerca del 340 después de Cristo. Fue educado en Roma, llegando a adquirir una buena educación que le llevó a ser un distinguido orador de su tiempo. Fue electo pretor, una especie de magistrado, de la Italia Alta. En el 373 después de Cristo murió el obispo Arriano. Los arrianos eran una secta que niegan la deidad de Cristo. Ese obispo arriano de Milán, la segunda capital de Italia, lo cual provocó una situación bien conflictiva respecto a la elección del nuevo obispo entre los arrianos, que niegan la deidad de Cristo, y los nicenos, los que se adherían al credo niceno y confesaban a Cristo como Dios. Para evitar un motín, Ambrosio decidió presentarse a la iglesia en su calidad de magistrado y calmar así el ánimo del pueblo. Él era un funcionario muy amado por la gente, respetado por su educación y por su oratoria. Así que no fue muy difícil para él apaciguar aquella situación. Pero mientras hablaba, la multitud de repente empezaron a gritar «Ambrosio obispo», e inesperadamente todo el pueblo comenzó a gritar lo mismo. Ambrosio, viendo que su carrera política estaba en juego, se negó rotundamente a aceptar el cargo. Él ni siquiera estaba bautizado, pero el pueblo continuaba aclamándole cada vez más. Así que lo primero que hicieron fue bautizarle, y en el transcurso de una semana fue hecho lector, acólito, subdiácono, diácono y prevístero, hasta ser consagrado obispo el 1 de diciembre del 373 después de Cristo. No solo resulta extremadamente sorprendente la forma en que Ambrosio llegó a ser obispo de Milán, lo que más nos sorprende es el hecho de que llegara a ser uno de los más grandes obispos de su tiempo. A pesar de que fue electo en contra de su voluntad, se dedicó por entero a sus labores pastorales, pero sobre todo al estudio profundo de la teología. Fue tal su dedicación en ese sentido que llegó a ser uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Occidental. Ambrosio muere el 4 de abril de 399 después de Cristo. Fue un gran administrador, lo que no podemos decir del todo en cuanto a su teología. Era dado a las alegorías de los textos bíblicos, aunque tenía una oratoria muy poderosa. Y fue ese poder que atrajo hacia el cristianismo a un joven de mente muy inquieta que llegaría a ser el más grande de todos los padres de la Iglesia, Agustín de Hipona. Ambrosio también compuso muchos himnos que contribuyeron enormemente a la música en los cultos. La Iglesia de Milán usa hasta hoy una liturgia particular, la cual ha sido llamada el rito ambrosiano. Ahora entramos a estudiar otro personaje muy importante en la historia de la Iglesia. Estamos hablando acerca de Jerónimo. Este nació en Estridón, en las fronteras de Dalmacia, entre los años 331 al 342 después de Cristo, en el seno de una familia cristiana. Recibió una esmerada educación en Roma, donde también recibió el bautismo. Se dedicó con mucho empeño al estudio de los poetas clásicos, oradores y filósofos, llegando incluso a coleccionar una biblioteca de tamaño considerable para su tiempo. Alrededor del 370 después de Cristo, decidió entregarse por entero al servicio del Señor, abrazando una vida totalmente ascética. Después de sus estudios se dedicó a viajar al oriente y al occidente, donde adquirió un gran conocimiento del griego en Antioquía y luego del idioma hebreo. Luego Jerónimo se retiró a vivir como ermitaño en Calcis, en Antioquía, y, antes de cumplir 3 años de su aislamiento, regresó a Antioquía, donde fue ordenado presbítero o pastor. También participó en el Concilio de Constantinopla en el año 381 d.C. Su mente parece haber sido creada para participar de controversias. Finalmente vino de nuevo a Roma, donde el obispo Dámaso lo convirtió en su secretario privado, quien le encomendó la tarea de revisar la versión latina de la Biblia, tarea a la que se dedicaría más tarde en Belén. Es interesante notar que a pesar de la naturaleza austera de Jerónimo y de su trato no muy cordial con los grandes hombres de su tiempo, sí mantuvo muy buena relación con un selecto grupo de mujeres piadosas quienes llegaron a ser sus mejores discípulos. De esas mujeres, la más famosa fue Paula y su hija Eustaquia, las cuales estarían ligadas para siempre a la vida de este monje. Jerónimo no tenía un carácter llevadero. Durante toda su vida estuvo envuelto en polémicas no solo contra los herejes, sino también contra Juan Crisóstomo, contra Ambrosio de Milán, contra Basilio y contra Agustín de Hipona. Para él, todo el que se atrevía a criticarle era un asno de dos patas. Así es que no es de extrañar que en Roma se ganara muchos enemigos que le hubieran hecho la vida imposible de no haber sido por la protección efectiva de Dámaso, obispo de Roma. Pero cuando Dámaso murió, en el 384 d.C., se desató una tormenta contra él. Una de las hijas de Paula, llamada Basilia, murió, y no faltó quien dijera que la muerte fue producida por la austeridad a la que Jerónimo había sometido a esa familia. El obispo sucesor de Dámaso tampoco apreciaba a Jerónimo, así que éste decidió moverse hacia la Palestina. Paula y Eustaquia decidieron irse también, pero por otro camino. Y a mediados del 386, tanto Jerónimo como Paula fueron y fundaron 2 monasterios, uno para hombres y otro para mujeres, donde se llevaba a cabo una vida mayormente dedicada al estudio. Fue en ese tiempo que Jerónimo llevó a cabo la obra más grande de su vida, la traducción de la Biblia al latín, más conocida como la Vulgata, llamada así pues estaba escrito en el idioma del pueblo o vulgo, que era el latín. Esta fue hecha directamente de los idiomas originales, lo cual se convirtió en un verdadero problema para que la generalidad de los cristianos aceptaran la versión. La iglesia usaba la Septuaginta, es decir, la versión en griego del Antiguo Testamento traducida en Alejandría en el 200 a.C., y en algunos lugares se pensaba de esta traducción como inspirada. Todas las versiones que se habían hecho hasta el momento partían de la Septuaginta. Por eso, cuando Jerónimo sacó a la luz una versión que difería en algunos pasajes de la versión aceptada, muchos se preguntaban, incluyendo Agustín de Hipona, qué derecho tenía él de cambiar la escritura. Su controversia con Agustín duró por un tiempo, pero cuando la herejía pelagiana surgió, el monje no tuvo más remedio que acudir a las obras de Agustín, llegando no solo a reconciliarse con él, sino también a expresarle una profunda admiración, cosa que Jerónimo tenía por muy pocas personas. Sus últimos años estuvieron llenos de sinsabores y muere en el 419 o en el 420, viejo y solo. Definitivamente fue el más erudito de los padres de la iglesia y el autor más interesante de los padres latinos. Poseía una naturaleza intelectual tan inquieta que para él la lectura y el estudio eran tan indispensables como el pan diario, según nos relata Philip Schatz, el historiador. Y hasta aquí llegamos en esta entrega del día de hoy. Le damos las gracias a nuestros oyentes y les deseamos muchas bendiciones. Thank you.